Buenas tardes, bienvenidos, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 10 y te saludo dándote la bienvenida a este tiempo de radio, la tarde de COPE más Valencia, hasta las 7 en punto de la tarde. En este jueves, en el que afortunadamente luce el sol, en el que como ha llegado la explosión térmica, estamos ya por encima de los 25 grados, antes de ayer nevaba, el lunes llovía. Hoy tenemos 26 grados, pero ya dice Aemet, te lo recuerdo, que no guardes demasiado lejos el paraguas porque a partir del próximo martes regresan las lluvias a la práctica totalidad de la Comunidad Valenciana. El termómetro en lo climatológico está caliente. Lo político, pues qué te voy a contar a esta hora que tú no sepas. Esta mañana de nuevo, alta tensión en las Cortes, sesión de control al presidente Ximo Puig en la que se ha hablado prácticamente de todo. O no se ha hablado prácticamente de nada, excepto, eso sí, de lo que son los casos que en estos instantes acorralan y meten en problemas serios al gobierno autonómico valenciano. La causa judicial por la cual el hermano del presidente Puig tendrá que declarar como investigado el próximo 23 de mayo por las ayudas recibidas, ayudas públicas a sus empresas, a sus productoras, de tres gobiernos autonómicos, el aragonés, el catalán y el valenciano. Y, por supuesto, el caso del ex marido de Mónica Oltra con la investigación, la instrucción ya cerrada por la Audiencia Provincial de Valencia, que considera que se urdió una trama desde la Consellería de Igualdad, en la que estaría incluida la vicepresidenta del gobierno, para desacreditar la versión de la menor que fue abusada sexualmente por el ex marido de la vicepresidenta. De estas cosas, del Congreso de Sevilla, de monolitos, de el Partido Popular y de un montón de cosas, yo espero que en este tiempo a todo hablamos con la número 2 del PP en la Comunidad Valenciana, portavoz en las Cortes y portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, a la que agradezco su presencia hoy. Señora Catalá, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tendrá usted tiempo de muchas cosas menos de aburrirse?
No, yo no me aburro en absoluto y menos últimamente.
Sé que le va a pedir la dimisión a la vicepresidenta Oltra prácticamente todos los días. ¿Cree que llegará el día en el que Mónica Oltra presentará su dimisión y se marchará?
Estoy casi convencida de que eso va a pasar, simplemente por pura lógica.
Ahí discrepamos, ¿eh?
Bueno, yo creo que todos sabemos que Mónica Oltra es una figura política rocosa, pero es verdad que un tema tan sensible, tan grave y que efectivamente ahora tiene autos tan contundentes, pues efectivamente no resiste una figura política, ni la de Mónica Oltra ni la de cualquiera. Es decir, esto no lo aguanta nadie.
Hoy Mónica Oltra, luego lo escucharemos, para defenderse de esa situación ha querido explicar que hay una especie de contubernio de organización que actúa contra ella, en la que ha incluido, atención, al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, a una empresa de primer nivel mundial como Rivera Salud, a una entidad valenciana como el Ateneo Mercantil, a un exconseller y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Valencia y del Consejo General del Poder Judicial como Fernando de Rosa. ¿Se han traspasado hoy todas las líneas o hemos llegado a un punto que yo le reconozco que jamás pensé que escucharía después de lo oído hoy esta mañana en la Cámara Autonómica?
Yo he visto hoy a una mujer desesperada, fuera de sí y sin una conciencia real de lo que le está pasando, de la realidad y de cuál es el necesario futuro político que tiene que vivir, que es una dimisión o un cese inmediato, ¿no? Es un iter bastante común, pero que lo esté protagonizando Mónica Oltra es curioso, ¿no? Es mentira, todo esto es mentira. Segunda fase, todo esto, nada de esto es culpa mía, yo soy una víctima. Tercera fase, esto es un complot contra mi persona, ¿no? Este es el paso previo a irte a tu casa, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Mónica Oltra. Está viviendo las tres fases. Es mentira, primera fase. No es mentira, pero no es culpa mía, segunda fase. Tercera fase, es un complot contra mí, ¿no? Y no hay un complot contra Mónica Oltra. Es un juez el que ha dicho que él la imputaría, pero que no la puede imputar porque es una persona aforada y tiene que ser el TSJ, pero que ve argumentos sólidos y razonables y que además ve clarísimamente que Mónica Oltra intentó ocultar el caso del abuso de una menor tutelada por parte de su exmarido, instruyendo un expediente paralelo, no personando en este caso la abogacía de la Generalitat para que defendiera a la menor tutelada. Recordemos que la menor tutelada fue esposada a declarar y sobre todo urdiendo una estrategia para desacreditar el testimonio de una víctima tan feminista que es ella, tan de defensa de las mujeres que es ella. Y resulta que en este caso, como le afectaba a su figura política, se puso del lado del abusador y no del lado de la víctima. Y intentó desacreditar y dejar por mentirosa a una niña tutelada por la Generalitat que decía que habían abusado de ella.
¿Es el peor momento para el Consell desde el año 2015?
No tengo
por la situación que vive Mónica Oltra, por la situación que ahora hablamos, que vive el hermano del presidente Chimo Puig.
No tengo ninguna duda, como no tengo ninguna duda de que hay un pacto de no agresión entre ellos. Es como cuando uno se pone delante del otro y se miran y se dicen, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Porque claro, lo del hermano del presidente tampoco pinta nada bien. Es que son 600.000 euros de ayudas que le ha dado la Generalitat Valenciana y que en total, en la que hay facturas falsas, facturas cruzadas, en la que hay tres gobiernos autonómicos que han sido presuntamente estafados, básicamente porque se ha acreditado una subvención en tres gobiernos autonómicos con las mismas facturas, con la misma justificación, que son el gobierno de la Generalitat de Cataluña, el gobierno de la Generalitat Valenciana y el gobierno de Aragón, con las mismas justificaciones, con un domicilio social que parece ser que es de titularidad del padre del presidente, con un auto o con un expediente de la Guardia Civil en el que aparece el hijo del presidente, el hermano del presidente, el otro hermano del presidente. Es decir, aquí parece que hay lo dice el procedimiento judicial, es un cártel organizado para recibir subvenciones públicas y que precisamente ha recibido subvenciones públicas cada vez que Chimo Puig ha estado en la Generalitat, en la etapa de Joan Lerma, después en el Ayuntamiento de Moreña y ahora otra vez en la Generalitat Valenciana, ¿no? Por tanto, veo clarísimamente que esto tampoco pinta bien y que hay un pacto de no agresión entre Mónica Oltra y Chimo Puig.
Son las 6:17, te recuerdo que estamos en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia que comparte antena con nosotros María José Catalá, que estamos hablando de la actualidad, de la rabiosa actualidad de la Comunidad Valenciana que pasa evidentemente por todas estas situaciones que están viviendo los más altos cargos del gobierno autonómico valenciano. La justicia sabemos que es lenta. Yo no sé evidentemente dónde terminará, ni el caso del hermano del presidente, ni tampoco la situación de Mónica Oltra. Pero como la justicia es lenta y esto apunta a largo, dejando eso de lado, ¿cree María José Catalá que esta situación, la que están viviendo ambos, puede pasar factura electoral, contando que estemos, si no hay cambios, a un año vista de elecciones autonómicas?
Pues mira, la verdad es que el Partido Popular hemos sufrido mucho. Tenemos 200 personas, 200 altos cargos, que han sido altos cargos de la Generalitat, que en su día fueron imputados y que después han quedado totalmente impunes de estas circunstancias porque Compromís y el Partido Socialista judicializaron la política, porque Compromís metió el barro en la política valenciana como único mecanismo desesperado para ganar las elecciones. Y es verdad que nosotros siempre creemos en la presunción de inocencia. Pero, desde luego, Mónica Oltra, su rasero se lo ha puesto ya solita. Se la ha puesto ya sola cuando le decía a Rita Barberá en su día que todo el mundo sabe que Rita Barberá tiene que dimitir. Decía que si ustedes quieren al pueblo valenciano tienen que irse a su casa. Decía que no se puede tener la cabeza en la gestión y los pies en el juzgado. Todo eso lo decía Mónica Oltra. Ella solita ha puesto la línea donde ahora mismo, en el lugar donde le está afectando en este momento. Es decir, yo creo que la política no puede judicializarse, que no podemos emplear los tribunales como instrumentos para ganar elecciones, pero también creo que la política es coherencia. Y a Mónica Oltra no se le pide otra cosa que la coherencia con lo que ella ha dicho y ha hecho, ¿no? A partir de ahí, ¿qué creo yo que puede pasar electoralmente? Es que los valencianos no creo que les castiguen tanto por esta cuestión, que posiblemente sea punible y castigable, como por no estar a su lado en los momentos de dificultad. Y te voy a poner un ejemplo. 15 de 17 comunidades autónomas en este momento han tomado medidas de política fiscal, bajando los impuestos, dando ayudas específicas al transporte, a la agricultura, a sus sectores del sector primario. Esta comunidad forma parte de esas dos últimas comunidades autónomas que todavía no ha tomado medidas. ¿Cuál es el problema de los valencianos? Que mientras los transportistas no salen a trabajar porque no les vale la pena, no les sale a cuenta, los agricultores están sufriendo su momento más difícil, las familias están sufriendo muchísimo, tenemos una cesta de la compra que cada día que salimos a comprar es más cara. Mientras todo esto pasa, el gobierno autonómico está bloqueado, noqueado y paralizado, defendiéndose de una situación como la que están viviendo y sin tomar medidas. Por tanto, ¿qué creo que va a pasar? Pues que los valencianos van a ver que ya tienen un gobierno agotado y que no toman medidas y que efectivamente van a ver necesario un cambio de ciclo, que ya se vislumbra clarísimamente con Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat, que va a llevar a un gobierno que sí tome medidas y que esté centrado en lo importante, que son los problemas de los valencianos, no los problemas judiciales de Puig y de Oltra.
Hablaba usted de coherencia, ¿le llama la atención, le sorprende, que me imagino que no, le cabrea? También de hecho, de esto se ha hablado algo esta mañana en las Cortes, que la abogacía de la Generalitat, que ha entrado sistemáticamente en todos y cada uno de los casos en los que se ha atisbado una posibilidad de corrupción en un cargo, como usted apuntaba, del Partido Popular, no haya entrado todavía ni en el caso del hermano del presidente ni en el caso de Mónica Oltra, aunque hoy el presidente, no sé si en un error estratégico, si porque de verdad lo piensa, si porque ya la situación es muy tensa, ha llegado a reconocer en la Cámara Valenciana que no tiene ningún problema en que la abogacía de la Generalitat se termine personando en esta situación.
Pues mira, me sorprende poderosamente porque la abogacía de la Generalitat ha participado en algunos procesos judiciales en los que no tenía sentido que participara y al final han derivado en costas para la Generalitat de 500.000 euros. Es decir, la Generalitat ha intentado perseguir al antiguo, el anterior gobierno del Partido Popular en algunos procedimientos judiciales personando a la abogacía y de eso ha derivado una imposición de costas de 500.000 euros para la Generalitat. Pero curiosamente, en el caso de la menor abusada por el marido de la vicepresidenta, no se personó la abogacía para defender a la menor. Es más, la menor llegó esposada a declarar y la abogacía no se personó, cosa bien distinta a lo que pasa en otras comunidades autónomas donde efectivamente se han dado casos de menores que han sufrido abusos y en los cuales la abogacía de la comunidad autónoma se persona para defenderlos porque son menores tutelados por la Generalitat. En este caso no se personó la abogacía, no se personó y nosotros hemos pedido explicaciones de por qué no se personó. Pero yo esta mañana le he dicho al presidente que si no tiene nada que esconder de lo de su hermano, que se personó la abogacía. Y él ha dicho que no tendría ningún problema, a lo que yo le contestaría. Uno, ya estamos en fase de instrucción y ya llega tarde la abogacía a personarse. Dos, la personación solo puede ser en la fase de instrucción. Uh-huh. Ya no se podrá personar cuando se dé la calificación de los delitos y se abra juicio oral. Correcto. Por tanto, está ya a estas horas concretas, a las 6:22 de la tarde, llegando tarde a personar la abogacía de la Generalitat, si es que no tiene ningún problema ni nada que esconder. Por eso, el Partido Popular ha pedido la comparecencia del director general de la abogacía de la Generalitat para que nos explique por qué no se personó en el caso de la menor abusada por el marido de la vicepresidenta y si va o no a personarse en el caso del hermano del presidente Puig para efectivamente reclamar el dinero presuntamente defraudado por las empresas del hermano de Ximo Puig, porque recordemos que la Generalitat es afectada ya que presuntamente ha sido defraudada o estafada por una empresa que ha pedido 3 subvenciones en 3 gobiernos autonómicos para lo mismo justificadas de la misma manera.
Así están las cosas en lo que se refiere a la actualidad y a todo lo que tiene que pasar durante las próximas semanas y los próximos meses en relación sobre todo a los 2 más altos cargos del gobierno valenciano aquí en la comunidad. Vamos al PP. ¿Cómo está el PP? ¿Cómo está el Partido Popular después de la Vuelta de Sevilla y después del Congreso de Sevilla? ¿Y cómo está el PP de la Comunidad Valenciana?
Pues
en este momento,
el Partido Popular está reiniciado después de un congreso nacional que se ha producido en Sevilla, que es una ciudad talismán para nosotros.
¿El reset ha ido bien?
El reset ha ido fenomenal. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo cada día tiene más cara de presidente del gobierno. Yo lo veo clarísimamente. Frente a un Sánchez que no hace más que mentirnos y ya no hace más que tomarnos por tontos a los españoles, pues yo veo a una persona que ha encadenado mayorías absolutas en Galicia, que me transmite seguridad, que me transmite normalidad, que evidentemente ha gestionado su comunidad y todo aquello donde ha estado con absoluta diligencia. Yo veo a un hombre de Estado, veo a un presidente del gobierno, al presidente del gobierno que necesita España en este contexto. ¿Y cómo está el PPCV? Pues el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está centrado en un contexto político que desde luego no sabemos si nos va a llevar a unas elecciones anticipadas autonómicas o no.
A ver.
Eso podría pasar. Siempre hemos pensado que se podía dar un anticipo electoral, aunque ahora mismo a Ximo Puig no le debe interesar mucho hacerlo, pero siempre hemos pensado que podría darse un adelanto electoral. Por tanto, tenemos los deberes hechos por si se adelantan elecciones mañana, aunque no creemos que este sea el mejor contexto para hacerlo por parte de Ximo Puig. Por tanto, tenemos la maquinaria engrasada, estamos preparados y ya tenemos un plan fiscal en marcha, tenemos un plan de juvenil que va a presentar próximamente el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Queremos centrarnos en la juventud, en las familias, en la bajada de impuestos y queremos volver a convertir la Comunidad Valenciana y la ciudad de Valencia en una tierra para invertir, para vivir, para sentirse en libertad y sobre todo para crecer, ¿no? En este momento yo lo veo como portavoz del Ayuntamiento de Valencia con cierta tristeza, que ahora, todas las oportunidades se van de Valencia. Todas las oportunidades, todos los barcos de las oportunidades pasan de nuestro puerto.
Nunca mejor dicho.
Todos los barcos. La Copa América se ha ido a Barcelona por, desde luego, la inacción del gobierno autonómico y municipal. tenemos un gobierno municipal y un gobierno autonómico con compromiso intentando dinamitar la ampliación norte del puerto de Valencia con todo lo que ello conlleva. Los proyectos urbanísticos están paralizados si no se presentan con maquetas y con soluciones que no son buenas para la ciudad. Tenemos licencias, 2 años de espera para conceder una licencia, lo que quiere decir que aquí no viene nadie a invertir porque es inviable. Y en este momento la Comunidad de Madrid y Madrid se está llevando todas las inversiones porque ahí hay un espacio de libertad, porque los impuestos son mucho más bajos y porque hay un gobierno diligente. Y esa es la realidad que tenemos.
¿Es un golpe para el Ayuntamiento de Valencia, es un golpe para Joan Ribó, es un golpe para la Generalitat? Si la sede de la Copa América se hubiese marchado a Oceanía o a Asia o a California, yo creo que el tema hubiese quedado ya un poco en el olvido. El hecho de que la Copa América la vayamos a ver a 350 kilómetros al norte, el hecho de que sea un gobierno como el de Ada Colau, el hecho de que una ciudad como Barcelona en estos instantes apueste por un evento como la Copa América, vaya a vender las veleidades de la Copa América, la rentabilidad, el retorno de la Copa América, ¿puede ser un golpe o un boomerang que vuelva hacia Joan Ribó y su equipo de gobierno que quizá no esperaban hace unos meses?
Mira, yo me he hartado de preguntarles por qué la Copa América es buena para Barcelona y no lo era para Valencia. Y a esa pregunta siempre se ha respondido con silencio. No son capaces de decirme por qué, siendo buena, como está diciendo Barcelona, que es buena para Barcelona, no es buena para Valencia.
Es que le pregunto esto porque me llamó mucho la atención. Me llamó mucho. En estas cuestiones, por ejemplo, el alcalde Ribó no se ha tapado nunca. Pero 24 horas después de ser Barcelona la ciudad oficialmente elegida por el Team New Zealand para defender la Copa de las Cinguineas, recuerdo una declaración, además exclusiva a esta casa, Cadena COPE, del alcalde Ribó, explicando que la culpa era de los empresarios y que la culpa era de AVE. Y que si hubiese habido y hubiese presencia de un apoyo y de una inversión privada, quizá la historia hubiese sido diferente. Y me pareció un cambio de discurso justo después de saber que era Barcelona la ciudad elegida.
Yo creo que aquí pueden haber pasado varias cosas. Lo primero, puede haberse dado pereza, que ya sabes que Joan Ribó, yo siempre digo que es algo perezoso como alcalde y que le da mucha pereza. Ya les hemos escuchado decir que gestionar Valencia es un embolado guapo. Pues esto es la descripción más clara de alguien que tiene bastante pereza por gestionar su ciudad. Algo que debería ser un honor para alguien, pero que es un embolado guapo para otros, ¿no? En segundo lugar, puede haberse dado una cuestión de prejuicios ideológicos, ¿no? Porque esto lo hizo el PP, porque tal, porque cual. La versión económica no encaja básicamente por dos cosas, porque Barcelona, siendo que gobiernan sus colegas, ha dicho que le va a dar un rédito a la ciudad de 1.000 millones de euros. Por lo tanto, eso de que aquí no traía dinero ni oportunidades, eso ya no cuela. Además, es que fue el IBIE, en el que ellos se apoyan para el cambio de modelo de financiación, el que dijo que en la última edición de la Copa América había repercutido en 500 millones de euros para la ciudad de Valencia. No encaja tampoco el decir que, bueno, pues que las infraestructuras, las instalaciones, porque las instalaciones precisamente en esta ciudad estaban en marcha. Y además porque el equipo organizador prefería la ciudad de Valencia como primera prioridad porque es el mejor campo de regatas.
Lo ha intentado
hasta tal punto que prorrogó las candidaturas para ver si Valencia al final se colaba, ¿no? Pero hay una última explicación que yo me resisto a creer, pero que podría ser, y es que ellos preferían que fueran Barcelona. Yo hablé con el alcalde de Málaga porque parecía que Málaga también era una ciudad que tuvo su tal. Y entonces a mí, el alcalde de Málaga, que es Paco Latorre, que es una persona que también con mucha habilidad está gestionando Málaga y está también quitándonos, además lo hace bien porque lleva para su ciudad todos los proyectos culturales que deberían estar en Valencia pero que se van a Málaga, por ejemplo el Hermitage, porque aquí nadie quiere esas oportunidades y es desde luego un desatino absoluto. Y entonces ellos querían, pero ellos veían claramente que Barcelona al final. Y todos vimos que al final iba a ser Barcelona y todos sabíamos que detrás de todo estaba Barcelona. ¿Y si Joan Ribó prefería que fuera Barcelona? ¿Y si al final seguimos gobernados por unos partidos políticos que están tienen ese complejo y están sometidos, ¿no?, a una especie de pleitesía permanente que le deben a Cataluña y a Barcelona? Yo, la verdad es que como el alcalde Ribó trabaja poco, es bastante desganado y todo es un embolado guapo para él, pienso que además de la pereza le ha podido la pleitesía y la desgana, ¿no? Y el problema es que esta ciudad no puede permitirse seguir dejando pasar barcos por su puerto, ¿no? Nuestro puerto tiene que ir acogiendo barcos uno tras otro, porque todo lo que ha salido de Barcelona, con todo el contexto social y económico de Barcelona, debía haber venido a Valencia. Todas las inversiones extranjeras que se están yendo a Madrid, que acoge 3 de cada 10 euros de inversión extranjera, deberían de estar en Valencia. Todo debería estar en Valencia y nada pasa en Valencia. Y eso es porque tenemos unos gobernantes que desde luego no quieren que pase nada en Valencia.
Lo que pasa es que hablando de Valencia y de la comunidad valenciana, a mí por lo menos, a mí yo me imagino que a cualquiera le llama la atención ver la alegría y ver las medallas. El día en el que Volkswagen, por ejemplo, anuncia que su sede para su fábrica de baterías será Sagunto, y los mismos que se ponen la medalla y los mismos que se dan la enhorabuena de que Volkswagen venga a Sagunto son los que dicen no, por ejemplo, a la ampliación del puerto de Valencia. O sea, alegrarse
no, no
de una
sentido.
Objetivamente y me da igual quién lo haga, no tiene razón lógica de ser.
No, yo lo decía esa semana, no puede uno alegrarse el miércoles porque viene la gigafactoría de baterías a Sagunto, de Volkswagen, y un viernes cargar contra la ampliación norte del puerto de Valencia, porque Volkswagen aquí no va a venir si no se desarrolla la ampliación norte del puerto de Valencia. Vamos a pensar que en este momento el puerto de Valencia tiene el liderazgo del transporte de mercancías por el Mediterráneo, que el transporte más económico para el automóvil siempre es el transporte marítimo, que Ford está pidiendo el corredor mediterráneo y el transporte de mercancías por el Mediterráneo permanentemente, claro, como forma, como vía más económica y rápida para sacar pues todo el producto a el resto de Europa. Y efectivamente, sin la ampliación norte del puerto de Valencia, voy a poner un paréntesis, Barcelona sí está desarrollando su ampliación del puerto, ¿eh? Uh-huh. O sea, los que gobiernan allí, que son amigos de los de aquí, de tapadillo y calladitos, sí están desarrollando la ampliación del puerto, porque quieren ese liderazgo que tiene Valencia en este momento. Pero es incoherente, porque sin la ampliación norte del puerto, la gigafactoría de baterías no va a venir. Y Volkswagen no va a venir a un territorio que cuestione la principal salida de producto al Mediterráneo que tiene esta ciudad y esta comunidad.
Pasan 31 minutos de las 6 de la tarde. Estamos en tertulia con María José Catalá, número 2 del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, además de en las Cortes. Usted siempre ha sido una mujer de galones y una mujer de rango alto, pero ha vuelto de Sevilla con más galones de los que se fue.
Bueno, a ver.
¿No?
He entrado en el Comité Ejecutivo Nacional, que es un honor para mí. Tengo compañeros excelentes, es un honor no solo entrar en el Comité Ejecutivo Nacional, sino hacerlo con Alberto Fabra, con José Manuel García Margallo, con el alcalde de Alicante. Es todo un honor. Y con Carlos Mazón, que es nato, porque es presidente del partido en la Comunidad Valenciana y, por tanto, su condición es de nato, ¿no? Y ciertamente con Esteban González Pons, que es un gran amigo y que es la mejor representación valenciana que podíamos tener en el Consejo de Dirección Nacional. Serlo dentro de las 5 designadas personalmente por el presidente ya no es un honor, es una responsabilidad tremenda, porque ahí te sientes que dices, bueno, es que ahora es que esto es una responsabilidad. Entonces, yo estoy muy orgullosa, muy contenta de que mi presidente Carlos Mazón y mi compañero Esteban González Pons hayan dado la cara por mí frente a la renovación del Partido Nacional, y me siento muy obligada por Feijóo a hacerlo muy bien. Muy bien.
Esteban González Pons, que es buen amigo mío y que es de los tipos más listos que yo he conocido en mi vida.
Con diferencia.
¿No ha sido secretario general porque no ha querido Alberto Núñez Feijóo, o no ha sido secretario general porque él no ha querido ser secretario general?
Yo creo que Esteban González Pons es de las personas en política nacional que puede permitirse estar donde él quiera estar en el momento en el que él quiera estar. Y creo que esa vicesecretaría institucional, que es la primera vez que se instaura en el Partido Popular Nacional, es una vicesecretaría que tiene una misión muy clara, una interlocución con Europa necesaria en este momento muy clara, y desde luego una relación directa con el presidente nacional, que ya es evidente, porque además son amigos, y que nos va a beneficiar mucho a los valencianos.
¿Ha vuelto contento? Le preguntaba antes cómo estaba el Partido Popular de la Comunidad Valenciana por dentro. ¿Ha vuelto contento el PPCV del fin de semana pasado de Sevilla?
Sí, porque la verdad es que las últimas semanas yo lo veía, lo que pasa es que no lo podía contar, pero yo veía a Carlos Mazón hablando permanentemente con Alberto Núñez Feijóo, planteándole personas para el futuro proyecto, y entonces, bueno, pues me daba cuenta que ahí había una relación muy fluida, de mucha confianza, ¿no? Luego se ha fructificado, y todo aquello que Carlos Mazón le pidió a Alberto Núñez Feijóo efectivamente se ha producido, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una demostración más que clara de la fortaleza de este proyecto y de algo muy importante, de la inteligencia de Alberto Núñez Feijóo, porque sin la ciudad de Valencia no ganaremos la Generalitat Valenciana, pero sin la Generalitat Valenciana no llegaremos a Moncloa. Y eso creo que todos los grandes estadistas y politólogos lo saben, y nosotros en este momento estamos a un pasito, ya estamos en nuestros últimos estudios demoscópicos, nos indican una tendencia de cambio clara en la comunidad y en la ciudad de Valencia. Vamos a consolidar esa tendencia y estoy convencida de que ganamos las próximas elecciones y alcanzamos tanto el ayuntamiento, que es mi única destino político y el que más ilusión me hace, y la Generalitat Valenciana.
Por eso, y me lo quito, por eso le iba a preguntar, porque yo siempre que presento a María José Catalá, y siempre hago la misma broma, como tengo que citar todos sus cargos, que me imagino que llevará usted varias tarjetas de visita, porque es portavoz en las Cortes, es portavoz en el Ayuntamiento, es el número 2 del Partido Popular en la comunidad, ahora tiene cargo en el PP a nivel nacional, pero todos yo creo que en la calle visibilizamos a María José Catalá como la candidata a la alcaldía de Valencia, como la persona que puede ser la próxima alcaldesa de Valencia. Me imagino que lo primero que hará, si usted es alcaldesa, es tirar algún monolito que he visto últimamente por ahí.
Sí, si no lo he tirado antes de ser alcaldesa, ¿sabes? No, vamos a ver. Yo solo quiero ser alcaldesa de Valencia, no hay nada que me haga más ilusión. Y todas las responsabilidades que estoy asumiendo son con el único objetivo de ser alcaldesa de Valencia. Tengo una situación, y la situación puntual requería de mí para otras responsabilidades, a ayudar al presidente Mazón todo lo que puedo, y eso es lo que estoy haciendo. Pero mi objetivo principal y final es ser alcaldesa de Valencia. No quiero otra cosa, y todo lo que hago es para llegar a esa meta, ¿no? Monolitos, vamos a ver.
Momento monolito.
Bueno, esto viene porque Compromís ha tenido la osadía y la falta de vergüenza de hacer una campaña pagada con todo el dinero de los valencianos de comercio, y emplear esa campaña de comercio y las necesidades del comercio de proximidad a la ciudad de Valencia para presentarla con un monolito de Compromís, con el nombre de Compromís, y una vez más atacando al Partido Popular. Frente a eso, el comercio se ha revelado de esta ciudad, públicamente además, y nosotros desde luego vamos a denunciarlos por la ordenanza de publicidad que se lo impide, al Consejo de Transparencia por el Código de Buenas Prácticas del Gobierno que ellos han firmado, y por tantas otras cosas que ellos están saltando, ¿no? Esto ya es saltarse todos los límites habidos y por haber, con dinero de los valencianos, con dinero del Ayuntamiento de Valencia. Se presenta un bono de comercio que se supone que va a ayudar al comercio de proximidad, y se hace como una campaña de Compromís, utilizando el dinero público y atacando al Partido Popular en la plaza del Ayuntamiento, que ellos creen que es suyo, que es suya, pero es de todos, y de la forma más cutre posible, como ellos saben hacer todas las cosas, cutremente, ¿no? Yo creo que la plaza del Ayuntamiento es el ejemplo más claro de lo que puede traer Compromís a esta ciudad. En la plaza del Ayuntamiento es el símbolo de lo que es Compromís para esta ciudad. Provisionalidad, una imagen cutre como las haya, utilización política del dinero público, como están haciendo con la campaña de comercio, y sobre todo una falta de idea de orgullo de ciudad muy clara. Hoy yo venía ahora, vengo de comer con Borja Semper, que es un gran amigo, que viene ahora a unos diálogos con Eduardo Madina por un libro que han escrito, y yo le enseñaba la ciudad conforme íbamos andando desde la Plaza de la Virgen hacia esta zona del centro con mucho orgullo. Cuando hemos pasado por la Plaza del Ayuntamiento, o sea, no daba crédito a que eso fuera la plaza de Ayuntamiento. No puede ser más feo aquello. Entonces, yo creo que hay que cambiar esta situación para que la ciudad vuelva a recuperar su luz, su brío, su elegancia, su saber estar, su posición nacional, sus oportunidades, su estrategia, todo.
Pues con ese mensaje me quedo, María José Catalá, que ha sido un placer contar con su presencia aquí en los estudios de COPE Valencia.
Gracias a ti.
No, gracias siempre. Son las 6:38. Vamos a hacer alto breve en el camino. El día, como te digo, este